Ahora, esa es la primera parte. Quedamos que cuáles son las partes principales que componen la vida financiera de las personas. Uno es que sus metas o objetivos financieros, qué es lo que usted quiere lograr financieramente, eso es importante. La segunda parte que creo que es clave es no desproteja su patrimonio o su vida financiera. Cuando yo digo que usted quiere lograr una meta, asegúrese que no desproteja su patrimonio o su vida financiera, quiere decir sus ahorros, su familia, su fondo de emergencia. Si, por ejemplo, dice, quiero comprar un carro nuevo. Ay, el carro nuevo le cuesta el Tesla o otro tipo de marcas de carros, le puede costar tal vez $80,000. Eso implica que tal vez su pago va a andar alrededor de $1,500 al mes. Eso implica que usted va a desproteger su familia y también tal vez desproteja su patrimonio porque es un gasto adicional que a lo mejor no necesitaba o que puede esperar. Y cuando yo digo que desproteger, que ahora va a tener que trabajar tal vez un fin de semana, el sábado o tal vez los domingos, ahí es cuando yo hablo del ejemplo que tiene que ver con esto de no desproteger, en este caso, su patrimonio o su vida financiera. Así que es muy importante que lo tenga presente para este cierre del 2024. Pero pues como el tiempo aquí en la radio corre rapidito, pues se nos termina el tiempo y no me resta más que desearles nuevamente una feliz Navidad, que la pasen en familia, que sea un momento de gozo y alegría para todos y cada uno de ustedes. Pues les desea, sobre todo, Israel Chávez, que pasen un bonito día y nos sintonizamos en la próxima.
Perfectamente bien, hasta la próxima, maestro.
Hasta la próxima, Marcos. Feliz Navidad también para ti, maestro.
Thank you.
Hecho en California, les deseo una feliz Navidad.
Donde la música vive, ese es Mauricio Bertín, el chileno de oro. Él te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Christmas tree.
Dancing merrily.
Bailando alrededor de un árbol de Navidad, dice la dama. Y luego platica sobre todo lo que vamos a hacer después. I like it. Tú sabes que esta canción le compite a la de Mariah Carey, que dice All I want for Christmas is you. Esa. Para el primer lugar. Entonces, el dilema, y le pregunto yo a Manuel Ortiz, ¿no? Porque imagínate, esta dama, antes de irse, Manuel, pues ya estaba medio así, más o menos llegando a mi edad, ¿no? Y luego iba a los conciertos y le pedían esa canción, ¿me entiendes? O sea que no sé. No sé si es una buena manera de pasar. No sé, francamente, porque nunca he estado en ese lugar. Pero imagínate tú que cantaras una canción, Manuel, que fue un gran éxito cuando tú estabas chaval, ¿right? Y luego por el resto de tu vida estás, digamos, embrujado a que cantes esa rola. Y luego ya estás tú acá, rocking around, Christmas, sí. Está camarada, ¿no?
Sí, le está, pues como a los villanos, ¿no? A los actores que le hacen de villano y les funciona, ya se encasillaron y muchos ya no pueden dejar de ser villanos. O eso, los que le hacen. Bueno, uno que lo hizo muy bien fue Chabelo, Ajá. La hizo de niño y hasta ya viejito la seguía haciendo de niño.
Imagínate, nos lo enterrarían así, ¿no? Anyway.
Oye, doctor Gutiérrez, por cierto, nunca te ha dado por cantar. Yo sé que te gusta mucho la música, pero...
Bueno, yo creo que en la próxima vida. Pero sí, tú sabes que a veces, por ejemplo, teníamos la canción de Javier Casas, ¿no? ¿Te acuerdas? Javier Casas. O sea que tengo algunos jingles que nos he aventado. Es más, cuando mataron a aquella muchacha, no sé si te acuerdas, no la mataron, sino que ella se murió de calor allá en los campos de ¿dónde fue? En Fresno, por allá en el campo de la uva, ¿no? Se muere, se llamaba María Isabel. Y esa situación sí me sacó y me aventé una canción que por ahí anda, ¿verdad? Y que un día esto la vas a escuchar, porque la editamos y pusimos la voz de, creo que era Dolores Huerta y luego otras personas y luego un campesino que decía, no, pues a mí me dijeron los patrones que dijera que esta muchacha venía corriendo, imagínate, se murió en los campos de California pues, de calor. Y luego, ya después, los dueños del territorio por ahí le decían a los campesinos que, a sus camaradas, que dijeran que esta muchacha andaba haciendo ejercicio corriendo. Ella tenía 17 años, algo así, una chava, y ella sí me llegó y me puse a cantar alguna rueda. Me parece que he hecho dos o tres canciones cuando de veras me pegan. Pero esa me gusta porque la editamos de tal manera que le metimos, como te digo y repito, palabras, tú sabes, de la historia, o sea que me parece que yo fui por allá y hablé con algunas personas y una abogada que la estaba defendiendo a la familia, algo así. El caso es que le metimos diferentes sonidos y la razón por la que me escucho así es porque estoy tratando de ver si la tengo por aquí. Anyway,
habría que rescatarla y escucharla de nuevo.
Sería bueno. También estaba pensando, Manuel, y ya te lo digo, te lo aviento así, porque es importante, creo yo. Ya le he platicado a nuestra audiencia que a mis abuelos los echaron en el wetback de los 30, ¿no? El proyecto wetback, espalda mojada, de los 30. Y mis padres, los dos, separados ellos, no se conocían, obviamente. Pero los dos fueron nacidos en los Estados Unidos y entre las patas se los llevaron para allá, para el otro lado. Y como según una reunión que se llevó a cabo en Sacramento el sábado pasado del Chicano Caucus, se habló sobre el hecho de que un gran porcentaje pudiera haber llegado hasta 60% de los que echaron para afuera estaban acá legalmente, Manuel. En aquel momento, obviamente, México estaba tratando de jalar a su gente. Es más, tengo entendido que hasta les ofrecieron, ¿verdad? Espacio, un territorio para que se fueran. Me parece que así es como se jalaron a mi abuelo, porque después él tenía una lechería allá en Juárez. Pero México estaba más dispuesto a que, sí, vénganse para acá. En esta ocasión, no tanto. En esta ocasión, el gobierno mexicano está diciendo, tranquilos, tranquilos, vamos a ayudarles si es que podemos, bueno, a ver si cumple, ¿no? Porque ya lo había dicho López Obrador por mucho tiempo, dijo que iba los consulados a tener abogados y yara, yara. Y para ser justo, sí hay abogados que trabajan con el consulado, pero no necesariamente gratis. Hacen sus foros, le explican a la gente cómo está la situación. O sea que no puedo decir que los consulados estuvieron fragantes totalmente, sino que sí trataron de proveer. Todo para decirte, Manuel, que sí me gustaría escribir una historia en tus medios sobre esa situación de mis jefes y ahora lo que se está repitiendo.
Pues, ¿por qué no le ponemos fecha de entrega de una vez, Marcos, para que no nos quede aquí al aire? Vamos a ponerle un
fecha de entrega.
Due date.
Porque así trabajan ustedes, ¿no? Ok,
vamos a ponerle fecha de entrega para que así
ponga
un día y de una vez la audiencia ya sepa cuándo lo puede leer.
Pan y al Café Colón, perfectamente bien. A ver, ¿qué fecha te gusta? Yo creo que la cosa se va a poner caliente más o menos después de enero 20, ¿no?
Por esos días, sí, esos días ya vamos a... Los primeros días de la nueva administración vamos a ver de qué se trata este asunto, ¿no? ¿Qué tanto es retórica? ¿Qué tanto va a ser realidad? ¿Cómo va a responder también el gobierno mexicano? Que hasta hoy en día, bueno, de por todos lados hay mucha especulación, hay declaraciones, que de eso es de lo que quiero hablarles más tardecito, pero hasta enero, febrero es donde nos vamos a dar cuenta cómo viene la pelota.
Y dime una cosa, entre los tentáculos de Península 360, ¿estás percibiendo que estas marchas que se están anunciando del 19 y el 20 se están moviendo de una manera sólida, fuerte, o todavía no te llega la nota, o cómo viene la cosa?
No, yo creo que en este momento sí sabemos que hay indicios de, y digo indicios porque no creo que en este momento esté completamente consolidado un movimiento de resistencia. Hay por un lado, por el otro, están pensando en algunas marchas, pero también hay gente que piensa que las marchas en este momento no es lo más indicado, porque expones a diferentes personas. No sé ahí tú qué piensas, Marcos. También algunas organizaciones están tomando otro tipo de acciones, como darle información a la gente sobre sus derechos, hacer videos, hacer foros comunitarios. Hay muchas maneras en las que las distintas agrupaciones, individuos están conectando. Las marchas, pues es de estas marchas de las cuales habla, pues es una de ellas. Vamos a ver. Yo no veo todavía, no sé tú cómo lo ves, pero yo no veo así en un plano nacional que hay un gran movimiento de resistencia que va a comenzar con protestas.
Pues mira, hemos hablado con este señor J.J. Gutiérrez, Juan José Gutiérrez, que es licenciado de Los Ángeles, y también él, tú sabes, tiene conexiones allá en México y conexiones en... Él siempre ha tratado de movilizar a la gente, y ellos están hablando seriamente de una manifestación fuerte en Los Ángeles. Ahora, hablé hoy hace ratito, ¿verdad?, con un cuate que, por cierto, se llama Moctezuma. Jesús Moctezuma, Jesús González Moctezuma. Él es del Partido por el Socialismo y la Liberación, ¿me entiendes? Entonces tú sabes que estos grupos pues luego toman ventaja para movilizar a la gente. Pero hay algo muy importante, me parece, Manuel. Y qué interesante lo que tú dices sobre el hecho de que quizás la gente no quiera exponerse, ¿ok? Pero es que futuro presidente Don Trump ha amenazado a tanta gente, o sea que está contra la comunidad LGBTQ, está contra las mujeres básicamente, está contra los inmigrantes, y tú sigues la lista, está contra los musulmanes, o sea que debería de haber una congregación de bastante gente de diferentes, digamos, géneros y de diferentes causas que se pudieran juntar para hacer grandes manifestaciones. Has de recordar que cuando llegó la primera vez el señor Don Trump, sí hubo manifestaciones relativamente fuertes, diría yo, pero ya veremos lo que pasa. Traíamos otros temas y no quiero desviarme y luego se nos va el tiempo, brother.
No, ese es el tema, porque todo está conectado. Yo recuerdo las manifestaciones cuando entró este señor Trump. De hecho, a mí me tocó ir a la manifestación de aquí de San Francisco, y me acuerdo que iba con mi hijo Nicolás, así bebito. Por ahí tengo una foto donde lo estoy cargando como de estas cangureras, y tengo la cámara y ahí estoy cubriendo y con él en la cangurera. Sí, hubieron manifestaciones. Yo creo que lo que, desde mi punto de vista, lo que no se logró es consolidar un movimiento antifascista. Y tan no se logró que aquí lo tenemos de regreso. Entonces, ojalá que en esta, posiblemente en este despertar para, como tú dices, Donald Trump está en contra de muchas comunidades, de muchos movimientos, de los derechos más elementales. Ojalá eso implicara un despertar. Y entonces la consolidación de un movimiento antifascista y pensar mucho más allá de Donald Trump. Donald Trump va a estar 4 años que pueden ser muy nocivos para nuestra comunidad, que van a ser. Pero a fin de cuentas son 4 años. Ojalá pudiéramos pensar más allá de los 4 años para consolidar todas estas alianzas que no hemos logrado. Las comunidades afrodescendientes se volcaron con un voto en contra del fascismo, pero no necesariamente las otras comunidades les respaldamos, no necesariamente salimos al unísono a aliarnos con las comunidades afrodescendientes, quienes pusieron, desde mi punto de vista, un ejemplo de conciencia política. Entonces, ahí están.
Bueno, perfecto. También queríamos mencionar algo sobre la reacción de la presidenta a los comentarios. Ya ves que el señor Trump este fin de semana se lanza con que quiere comprar una isla, con que quiere que le regresen el canal de Panamá, que por cierto lo fuimos a cruzar la última vez que salimos de vacaciones Isabel y yo. Y le decía yo a nuestro público el día de ayer que muy interesante que fuimos a Colón y fuimos a Panamá. Y en los dos lugares, bueno, en Panamá está como Dubái. Hay un montón de edificios nuevos, una construcción espectacular. Yo personalmente no es de mi gusto, pero se ven como cohetes, como balas, un montón de nuevos edificios que hay en Panamá, así como Dubái. Pero en Colón estamos pobres, para decirlo así nomás. Y la gente con la cual hablamos, fíjate lo que te voy a decir. Básicamente, así como con 4 o 5 personas, todas diciendo que estaban mejor cuando los Estados Unidos controlaban el canal de Panamá, porque hacen un dineral, pero extravagante, billonario. Esos cobran, pero por cualquier barquito que cruza por ahí, y el capitán del barco en el que íbamos nos iba explicando exactamente cuánto les cobraban a ellos y cuánto les cobraban a los de cargo y yara yara, ¿no? Entonces el señor Trump ve una mina de oro y dice, oye, pásenme el canal de regreso. Pero anyway, varios elementos respondieron, entre ellos la presidenta, y qué decir sobre ello.
Pues yo creo que lo que estamos viendo, incluyendo el asunto del canal de Panamá, que yo he andado por Panamá también, igual ya tuvimos el gusto de cruzarlo y de estar por allá platicando con la gente, que además hay un nacionalismo en Panamá que creo que ha ido aumentando, y se ve también con las declaraciones de Donald Trump. Pues hubieron quemas de fotografías de Donald Trump, quemas de algunas banderas. En fin, y más allá de cómo se está administrando dentro de Panamá, lo que nos reflejan las declaraciones de Donald Trump es esta idea de que Estados Unidos puede hacer lo que se le da la gana en el mundo sin ninguna consecuencia. Puede decir que voy a declarar ahorita a los cárteles mexicanos o a los cárteles de la droga como terroristas, con una completa falsa moral. Fíjate que, no sé si viste, pero en 60 Minutes, este programa de televisión, y esto coincidió con las declaraciones de Donald Trump, se mostraron cifras muy interesantes sobre las armas de los Estados Unidos que nos matan en México y en América Latina. A México entran al año 200,500,000 de armas de contrabando de los Estados Unidos. ¿Qué decir sobre eso? Aquí los políticos no dicen absolutamente nada de eso, no hablan. Y no hablan porque tienen vínculos con las empresas, con la Asociación Nacional del Rifle, con todas las compañías que hacen millones y millones, con el desaseo que hay aquí en los Estados Unidos, en donde cualquier persona compra un arma. Yo no soy de los que piensan que toda la violencia de México, que la única causa de la enorme violencia que hay en México son las armas. Pero no podemos quitar el factor de las armas que entran de contrabando de los Estados Unidos. Es un factor clave, muy importante. Si tú desarmas a los cárteles, otra sería la historia que tendríamos en México, y en América Latina. Así es que los Estados Unidos han jugado no solamente con las declaraciones de Donald Trump, en realidad, históricamente, el papel de los distintos gobiernos en los Estados Unidos ha sido hipócrita y doble cara en el asunto de las armas. Pero ¿qué decir de los cárteles? A ver, van a declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. ¿Van a empezar por su casa? ¿Vamos a empezar aquí en los Estados Unidos? Porque la droga entra a los Estados Unidos, ¿y quién la distribuye? ¿Quién hace el lavado de dinero? ¿Por qué aquí no escuchamos nada de los cárteles estadounidenses? ¿No existen? Entonces, otra doble cara, otra hipocresía. Aquí no se habla absolutamente nada de eso. Y la tercera, que lo dijo la presidenta de México, pues el enorme problema que tenemos acá en los Estados Unidos de adicciones, de un asunto gravísimo de salud pública que se ha ido agravando con el tiempo y que prácticamente no se le pone nada de atención. Todo lo contrario, el señor Donald Trump viene prometiendo desmantelar lo poco de los sistemas de salud que hay en los Estados Unidos. Los quiere desmantelar. Y parte del problema que estamos hablando que nos genera tanta violencia en México es la problemática de salud mental que hay en los Estados Unidos, la problemática de adicciones que hay en los Estados Unidos, no solo a las drogas, al alcoholismo, pero si nos vamos más allá, al azúcar, a la comida chatarra, de alguna manera. Marcos, yo creo que ahí coincidimos. Yo le tengo mucho respeto a este país, mucho aprecio, mucho cariño. Lo puedo decir así. Eso no me hace menos mexicano. Pero hay una descomposición social en los Estados Unidos que viene de hace mucho tiempo y yo no sé cuándo tocamos fondo. La cosa es que estamos ahí y que cualquier presidente de los Estados Unidos o cualquier político nos quiera dar clases de moral a América Latina, yo creo que queda muy en ridículo, y así en ridículo es como está comenzando su presidencia o va a comenzar la presidencia de Donald Trump. Ya por último, quiero decir que me gustaron mucho las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que le ha respondido con respeto, como se debe responder, no de una manera bravucona, no es el estilo de Claudia Sheinbaum salir a pelearse con todo el mundo, pero ya vimos que su estilo sí es el de una mujer fuerte que no se va a dejar. Dijo, México no aceptará injerencismos. Vamos, cooperación sí, pero México es un país libre, autónomo, y no vamos a permitir la injerencia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, así estamos terminando el año y estamos hablando solamente de las relaciones México-Estados Unidos. El mundo entero está en un proceso muy, muy complejo, ¿no, Marcos?
No sé si lo en uno de los hace mucho artículo que escribí en tu programa, hablé sobre la comparación que yo pensaba hacer entre lo que quiere hacer el señor Trump y lo que visualiza, creo yo, o eso es mi opinión, porque aquí hablamos con los que estaban protestando contra Google. No sé si te acuerdas de que Google workers y Amazon workers salieron a protestar porque ellos ya no querían participar en ciertas aplicaciones que se estaban desarrollando en Google en particular, para utilizar precisamente en Gaza, en contra de los palestinos, antes de que todo esto estallara, ¿ya? Entonces también el señor Trump, hemos escuchado lo decir, que le encantaría ver una barda así tan bonita como la de Israel entre México y los Estados Unidos, así lo ha dicho él. Y entonces, ¿verdad? Estas aplicaciones de las cuales temían estos trabajadores de Google, que por cierto algunos 50 de ellos perdieron su trabajo, como has de recordar, prácticamente tienen a todos identificados a través de los teléfonos con esos sistemas de spyware, o sea, de espías que te meten en tu teléfono y ya sabes dónde andas a todas horas, yara yara, y también manera de saber exactamente dónde estás. Y uno de ellos se llamaba el Grandpa, el abuelo, la aplicación de abuelo. ¿Por qué? Porque buscaban aquel señor que ellos consideraban un enemigo, se esperaban a que estuviera con toda su familia y luego ahí le mandaban cohetes y le mandaban drones. Entonces, ya tienen básicamente, ya está ahí, ¿verdad? De la manera que pudiéramos pensar, si es que utilizamos una imaginación preventiva de lo que están posiblemente pensando algunos elementos que están trabajando precisamente con esta administración que viene, de declarar, ¿verdad? Si, oh, no, pues ahí están los terroristas en cierta parte de Sinaloa y de Michoacán, y bueno, pues vamos a ver a quién encontramos ahí, a ver a quién le damos en la pura torre, ¿no? Es aterrorizante. Ahora, en la mañana, el señor J.J. Gutiérrez dice, ¿verdad? Y él lo dijo con todas las palabras, que el señor Trump estuviese muy equivocado si es que pensara que México es un Gaza. Así lo dijo él. Y tú has estado acercado más que yo a esta acción. No sé si tienes algún comentario sobre ello antes de escuchar parte de ese reporte de 60 Minutes al cual tú te referiste, Manuel.
Mira, la comparación con Gaza me parece que es muy pertinente. Yo no creo que lleguemos a eso, porque los Estados Unidos en este hemisferio ha tenido una intervención en México de otra manera, ha metido la mano para militarizar al país. Esto no comenzó con Calderón, esto comenzó en realidad desde Salinas de Gortari. La militarización de México es un proceso neoliberal que comienza con Salinas de Gortari por instrucciones de los Estados Unidos. Así es que Estados Unidos nunca ha sacado, y mucho antes, sabemos que años 50, años 60, Estados Unidos ha tenido una intromisión de distintas formas, no solo militar en América Latina, y esto incluye a México. Así es que yo no creo que tenga que lanzar misiles a México. Esa es parte de la retórica que tiene Donald Trump y que le viene bien con un sector además muy ignorante, que le aplaude ese tipo de cosas. Sin embargo, lo que sí es preocupante es, desde el hecho que lo diga, ya está estigmatizando, está ignorando las causas y obviamente sí hay que tener precauciones, porque lo que han hecho en Gaza y lo que estamos viendo es que llega un momento también donde a este tipo de poderes ya no les importa el qué dirán, no les importa el derecho internacional, no les importa que las grandes instituciones de derechos humanos, las organizaciones, los señalen ya incluso como genocidas, les vale y van sobre lo que ellos quieran, es el exterminio de determinadas poblaciones. Con esto cierro. El ejemplo de Gaza, lo que vimos en Líbano, también lo que está pasando ahora con Siria. Israel, obviamente, con el patrocinio de los Estados Unidos y con nuestros impuestos, va a bombardear un edificio, puede bombardear una escuela, puede bombardear un campamento de refugiados lleno de niños y decir que ahí había uno o dos terroristas. Así es que sí es grave lo que están diciendo de señalar a los cárteles o a los narcotraficantes como terroristas, porque seguramente en la mentalidad, en la mente de muchas personas, sí se están imaginando este tipo de bombardeos en nuestro país. Yo no creo que eso pase, pero si quieres vamos a escuchar parte de lo que se dijo en este reportaje de 60 minutos, que me pareció muy pertinente, que todos deberíamos de conocer.
Perfecto, vamos a la parte donde están hablando sobre el porcentaje, al menos así espero que esa es la parte que salga, de las armas pesadas, ¿ok? Que llegan a México después de los Estados Unidos. Y la idea, damas y caballeros, es que precisamente son straw buyers, lo que se llama straw buyers. No sé por qué les dicen así, pero Manuel, como tú has de saber, son personas normales o comunes y normales, que puede ser una chavala, un joven estudiante, porque en Arizona puedes ir a comprar los armas que tú quieras comprar. Y luego el problema es pasarlas para allá y relativamente fácil. Bueno, de eso es lo que se habla en este proyecto.
Where is the cartel getting their guns?
De Estados Unidos.
Es el presidente Obrador, ¿verdad? Diciendo de dónde, le preguntan de dónde vienen, de Estados Unidos.
From the United States. We've confiscated, in the time that I've been in government, 50,000 guns of high power, of high caliber, 50,000 guns.
50,000 armas se han, dice él, ¿verdad?, apoderado de ellas el gobierno, que eran...
And 75% of them from the United States.
70% de ellas de los Estados Unidos. Manuel, ¿ibas a decir algo?
No, eran 60,000. 50,000 era 60,000, no lo
sé. No 50,000. Okay, entonces hablan ellos también sobre los que compran, porque ustedes han de saber que esto es noticia, porque por primera vez México está haciendo demandas en contra de 5 compañías en particular de Arizona que venden estas armas. Y aparentemente va, según yo tengo entendido, Manuel, o sea que no se ha descartado en la corte. Le han dado hasta cierto punto el paso para que se desarrolle esta demanda.
We believe they're liable for actively facilitating the trafficking of firearms that empower the cartels.
Y ese es uno de los abogados, ¿verdad?, que habla sobre el hecho de que creen ellos que tienen la razón, ¿verdad?, en hacer esta clase de demandas en contra de las personas que están armando a los cárteles.
The fentanyl crisis.
Y también que llevan eventualmente al problema del fentanil.
A cartel without firearm is just a gang.
Un cartel sin esa clase de armamento, pues nomás es una pandillita.
The 5 gun shops that you've named in Arizona, how did you choose those 5 gun shops?
¿Cómo escogieron esas 5 tiendas distribuidoras de estas clases de armas en Arizona?
It's based on who do we believe are the bad actors in this dynamic.
Nosotros como abogados nos figuramos quiénes son los malos actores, los que están haciendo esto.
It's difficult to know which gun dealers could be bad actors because U.S. law prohibits the ATF from publicly releasing specific gun trace information.
Y obviamente, ¿verdad?, el ATF, que es la agencia de los Estados Unidos que controla todo esto, no permite que una arma que ha sido comprada sea seguida electrónicamente o administrativamente, que sepan exactamente a dónde va, porque eso son las libertades que tenemos acá en los Estados Unidos. Tú puedes ir a comprar una ametralladora en Texas o en Arizona y en otros estados y nadie te dice nada. Si quieres comprar 4, vámonos, 10, órale, para luego es tarde.
And with the ATF, National Tracing Center. But 60 Minutes reviewed internal ATF and Mexican law enforcement documents. According to the documents, 566 guns recovered in Mexico over a 4.5-year period were traced back to the Arizona gun dealers named in Mexico's lawsuit.
Y según esto, 60 Minutos estuvo estudiando los documentos de México, dice ellos, y también los de precisamente la organización que se encarga, la agencia que se encarga de tener razón de dónde están las armas. Dice él que 566 de estas ametralladoras fueron ¿cómo es la palabra? Retraced, Manuel. Fueron seguidas y encontraron que salieron precisamente de esas tiendas en donde están haciendo la demanda. Retraced es la palabra, Manuel. Bueno, ¿ya se me fue,
sí,
Manuel?
Sí. Oh. No, aquí estamos.
Andaba buscando una palabra que utilizar para traducir retrace. En otras palabras, rastrear es la palabra que andaba buscando. O sea que rastrearon, damas y caballeros, armas, ¿verdad?, al número que les acabo de dar, al 566 ametralladoras, a esas tiendas en particular a las cuales se le está haciendo la demanda de México en contra de esas tiendas, Manuel. ¿Algo más que decir?
Sí, bueno, ahí está. Nosotros en Península 360 Press tenemos una nota que la pueden encontrar ahorita en nuestra página. Están las declaraciones de la presidenta, están algunas, un extracto de los datos duros, los datos importantes de este reportaje 60 Minutos. Algo también que quiero señalar es, sabes, Marcos, que tenemos algunos años haciendo colaboraciones con la organización Global Exchange, que tiene su sede aquí en San Francisco. Pero la organización Global Exchange ha sido parte de un estudio que se llama The Iron River, de John Lindsay Poland, que seguramente lo conoces, que es, yo creo que uno de los, o el investigador de mayor prestigio en el asunto de las armas acá en los Estados Unidos. Y esto pues ha tenido que ver también con los esfuerzos de la organización Global Exchange para que se den a conocer y se pueda investigar a fondo este tipo de problemáticas. Nosotros durante el siguiente año, en las líneas editoriales, en los temas que tenemos pensado seguir, obviamente estará vamos a monitorear todo lo que pueda suceder en términos de migración, pero uno de los temas en donde nos vamos a meter mucho más a fondo es este tema de las armas de los Estados Unidos que llegan a nuestros países, que llegan a México y con las cuales se cometen tantos delitos, tantos homicidios. Y creo que una de las tareas que tenemos acá en los Estados Unidos es visibilizar los efectos que tienen estas armas en otros países e ir cambiando la narrativa. Es muy importante que acá en los Estados Unidos se conozca. Así es que no solamente que lo conozcamos nosotros quienes hablamos español, sino que cada uno y una de nosotros también vayamos corriendo la voz a otros sectores de lo que está sucediendo, porque parte de la comunidad angloparlante no sabe, qué bueno que salió en 60 minutos uh-huh. esto, pero no tiene un desconocimiento total. Por eso cuando personajes como Donald Trump se lanzan a hablar de la violencia en América Latina y en México, pues le suena como que Estados Unidos, aquí todo es perfecto y fuera de los Estados Unidos el mundo es un caos. Lo que no saben es que en el caos que en efecto hay en distintas regiones del mundo, Estados Unidos ha metido la mano y tiene gran parte de la responsabilidad. Es lo que nos toca a quienes estamos aquí, hacer ver la responsabilidad que tiene Estados Unidos en eso que pasa afuera. Marcos.
Perfectamente bien. Algo más que comentar, hermanazo de mi vida. A ti no te pregunté, fíjate que varios elementos han dicho que no les gustó para nada y que... algunos de ellos, sin mencionar nombres, dijeron que era un insulto esto de el himno nacional de inmigrante. El único, bueno, uno de los que dijo que era algo positivo y que deberíamos de respetarlo fue J.J. Gutiérrez de allá de Los Ángeles. Pero no me acuerdo haberte preguntado a ti sobre tu reacción a el himno de los inmigrantes que se presentó el Día de los Inmigrantes internacionalmente. Y pues si quieres me preguntas un poquito más tarde qué pienso yo, pero ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo viste?
A ver, musicalmente me parece una pieza extraordinaria, me gustó mucho. Me gusta mucho la combinación de la banda con el mariachi, con estos estilos de los jóvenes, de la música de los jóvenes con la música de los no tan jóvenes. Me gusta la letra también. Yo no sé si es un himno, o sea, presentarlo como un himno, ahí posiblemente hay un debate. Nos decía nuestro querido colaborador, el maestro José Oliva, que es un gran músico en México y que colabora con nosotros en Península 360 Press, nos manda una cápsula a la semana, e hizo un análisis del himno y nos decía que a él no le parece que es un himno, que no tiene las características que debe de tener un himno. Correct. Pero musicalmente hablando, uh-huh. le parece también una obra excepcional. Eso es, o sea, habría que distinguir entre estas dos formas de analizarlo. ¿Es o no un himno? La otra como una pieza artística. Y bueno, hay otras personas a las cuales no les parece, porque nada, creo que mucho o nada de lo que haga el gobierno les va a parecer, y ahí pues tendrán sus justificaciones, ¿no? Incluso nos dijeron en el programa ese del sábado que más allá de estar haciendo himnos deben de cambiar los tratos a los migrantes. Pienso que sí, que son todas las cosas. A mí me gusta mucho porque es una pieza que no solo por la pieza musical, sino el hecho de que este gobierno no ha soltado el tema migrantes desde el día uno hasta ahorita, no ha soltado el tema migrantes, y el tema migrantes no solo atraviesa en efecto por un replanteamiento del uso y el manejo de los consulados, sino por la parte simbólica que toca el arte y este tipo de manifestaciones. Marcos, ¿qué opinas tú?
Muy interesante, porque precisamente, y tú, ustedes... ¿Les llamaron ciertos personajes o han escrito en su website eso que acabas de decir? Porque esa es la reacción. Lo que necesitamos es ayuda, no necesariamente un himno. Pero como tú dices adecuadamente, ¿es un himno? Porque un himno es totalmente diferente. O sea, creo yo, es mucho más combativo, expresas más la protección o el nacionalismo, creo yo, ¿no?
Sí, yo creo que en asuntos de nacionalismo es una pieza nacionalista, pero en efecto, lo que nos decía el maestro Oliva, el músico, es que no tiene la solemnidad que se esperaría de un himno, quizás lo que dice es un más combativo. Los himnos regularmente, o muchos himnos, apelan a un enemigo común, del himno mexicano, por ejemplo, o sea, de la posibilidad de tener un enemigo común, porque eso genera cohesión. Y parte de la función de los himnos, como de las banderas y de los símbolos nacionalistas, son generar cohesión social, cohesión nacional. Obviamente que hacer un himno de migrantes es el reto muy complicado, porque no necesariamente está apelando a identificar a un enemigo en común. Y cuando hablas de cohesión, pues sabemos que cuando hablamos de migrantes es un término hoy en día muy complejo, muy diverso, y es mucho más fácil hablar de una nación. Por eso identificar a un himno de una nación es más fácil.
Hermanazo, nos estamos despidiendo, dime.
No, pues ahí está. Pueden entrar a Península 360 Press en nuestras redes sociales. Ahí está el análisis del maestro Oliva sobre este fenómeno, o sobre esta pieza musical que se presentó como el himno de los migrantes.
Perfecto, para que todos sepan exactamente cómo sentirse. Bueno, hermanazo, aquí vamos a escuchar lo que tengas un día fabuloso.
Aquí estamos y no nos vamos. Si nos sacan, nos regresamos.
Hecho.
Pero quisimos poner un granito de corazón para dar un regalo a nuestro país y a nuestra nación.
Listo.
Nesta istiqame Claudia Shemo ya otayu. Shabete ya comerá joven y que no me toca lluvia. Tieta pero bien que ac.
De donde soy, no nos rajamos. Cualquier tierra la trabajamos.
El sacrificio jamás es en vano. Ya está el espacio.
antes, un ejemplo de fuerza y valor. ¡Y que viva México!
Y aunque la caiga
Efigenia Domínguez, licenciada en leyes de protección para personas que han sufrido lesiones de accidentes o workers' comp.
Si usted está sufriendo por heridas en el trabajo o en cualquier otro accidente, llame a Efigenia Domínguez, 415-987-7539, 415-987-7539.
Para más información o una consulta al aire, escuche su programa los martes a las 10:45 en Hecho en California.
Abogada Efigenia Domínguez, ella comprenderá su necesidad.
Ella va a comprender su necesidad y además que a ella le encanta pelear por usted. Si va a tener una abogada, usted necesita una abogada que pelee obviamente por su caso. Y a ella pues es lo que hace, es lo que le gusta hacer. Escuchemos, por favor.
A mucha más gente, y pues ya sabes que me gusta pelear, de todos modos, en particular para los derechos de mis clientes. Y veo que muchos de mis clientes también eran pacientes. Tengo varias personas que se han regresado con accidentes de trabajo, accidentes de coche, cuando yo era su doctora, y me ha ayudado demasiado en un caso en Workers' Comp, en varios casos. Soy sus abogadas y yo era la doctora en sus casos, era cuando estaba estudiando ley, no me había recibido todavía, y yo conozco los casos como nadie más, porque yo era su doctor, yo tenía los reportes, yo sabía todo. So, yes, me hace falta, es bittersweet, como dicen en inglés, ¿no? Me encanta lo que hago ahorita, me encanta ayudar a la gente, pero sí, lo echo de menos, no more salsa cuando estoy ajustando a la gente, ya no escucho salsa en las oficinas más.
Perfecto, y damas y caballeros, lo traje a la plática porque imagínense ustedes que ella sabe exactamente qué le está doliendo cuando usted se acerca, porque ella pues obviamente doctora, ¿verdad? Y ahora licenciada para sus casos de importancia. Vamos a hablar, damas y caballeros, sobre los servicios que ella presta y siempre nos trae información muy importante, pero me encantaría que usted tomara estos teléfonos y los apuntara en algún lado o en el propio teléfono suyo. 415, atención, ese es el teléfono que ella carga siempre, 415-987-7539, 415-987-7539, el de la oficina, 415-239-9700, 415-239-9700, si usted quiere hacerle una pregunta en el aire, nos puede llamar al 415-552-2938. El micrófono es todo suyo.
Gracias. Hoy día quiero hablar un poquito de cuando niegan los casos de accidente de coche. Y pasa, no muchas veces, pero sí sucede algo que vemos aquí. Y hay, por lo tanto, tres razones generalmente que van a negar o que da mucho pleito a las aseguranzas. Estamos hablando de accidentes de coche, ¿ok? El primero es cuando hay poco daño en el carro. Now, muchas veces las personas que se han lastimado, tengo varios ahorita, el daño del carro es muy poquito. Y la aseguranza muchas veces, probablemente 100%, van a negar sin saber que la persona se presentó a la emergencia, sin saber que la persona se lastimó, simplemente porque el accidente causó muy poquito daño. Siempre les aviso al público que tomen foto de los dos carros, porque si el carro de usted no quedó con mucho daño, pero el otro carro quedó aplastado, eso deja pelear ese punto que va a usar la aseguranza. Pero más y más, los doctores buenos saben esto, que en realidad el golpe de la propiedad de un metal no en realidad tiene coincidencia de cuánto se lastimó una persona. En otras palabras, si es un golpe de $2,000, una troquita, un carro, esa persona, yo he visto, puede tener un concussion, puede estar demasiado lastimado, en particular si la persona está parqueada y no tiene su cinturón, o simplemente tiene la piernita afuera porque la puerta está abierta. Eso pasa, y le pega un carro. Yes, la lastimada del carro maybe son menos de $1,000, pero la persona no tuvo su cinturón, su pierna estaba afuera y causó muchas más lastimaduras. Hay varios casos en este tipo, no se pongan tristes si es que los niegan por este efecto. Claro que tiene que ver caso a caso, hecho a hecho, los facts de lo que sucedió, pero no simplemente quiere decir que si la lastimadura de su coche es pequeño, que la persona no sufrió. Eso lo sé como doctora y viéndolo por 20 años, y también lo sé porque casos son diferentes y no solamente van a negar simplemente porque o van a ganar, vamos a decir, negando que la persona no sufrió simplemente porque el daño de la propiedad es muy mínima. Claro que no es bueno si tienen un accidente y nada más son $1,000 y en realidad no sufrió mucho dolor o no tiene lastimaduras, esos casos no van a salvar, pero si la persona en realidad sí se me lastimó en estos, cada caso es diferente y sí se pueden ganar. Yo he tenido varios casos ahorita que están en litigation que yo sé que los voy a ganar. Otra razón que muchas veces niegan es cuando echan que no es la culpa de ellos. Y eso pasa mucho, lo estamos viendo más ahorita. Las aseguranzas dicen, no hay testigos, entonces no es nuestra culpa. Y pasa muchas veces, menos si es golpe que le pegan por atrás. Although sí he visto que ellos tratan de negar que no es culpa de la persona y eso hace reír porque les pegaron por detrás. Como 99% del tiempo sí les pegan por detrás, va a ser culpa de la persona que golpeó porque no tomó su distancia que la ley requiere cuando estás conduciendo. Pero cuando dicen que el caso está negado o que lo niegan porque no tienen testigos y pues es 50-50, les encanta decir que es la culpa de los dos, ¿cómo agarraron ese número? Y eso es importante porque mucha gente no sabe. Cuando las aseguranzas propias niegan que ellos no tienen culpabilidad, ellos mismos, y yo no sé nada de esto, no me dejan, I'm not privy, no me dan esa información hasta después, ellos tienen arbitration, o sea que ellos tienen una corte entre ellos mismos, las aseguranzas, Farmers versus AAA, Kemper versus 21st Century. Ellos mismos van a corte entre ellos mismos, se llama Inner Office Arbitration, y ahí agarran un juez, un arbitrator, que ve la ley, ve lo que pasó, y él determina quién es culpable, right? Muchas veces esa arbitration le pone la culpabilidad a la persona que lo está negando. Y cuando tenemos eso, no nos dejan leer lo que puso el arbitrator, pero nos tienen que decir qué dijo el arbitrator, qué es lo que determinó el arbitrator. Y muchas veces van a decir, ya determinaron que estamos culpables, pero no vamos a pagar. Y eso pasa, pero eso es importante porque si tenemos el arbitrator que determina que alguien está culpable, eso ayuda mucho. Así que si te dicen que no hay prueba y que los están negando porque no saben de quién es la culpa, no se queden calladitos porque empujen, van a ir a arbitration, ¿cuándo van a determinar quién va a ser culpable? Esto siempre pasa y la gente no sabe y les ayuda demasiado, en particular si encuentran que ellos no están culpables. Es algo importante y no creo, yo no sabía antes de ser abogada que ese proceso sucedió. Y la tercera cosa que es muy importante, y otra vez le digo la importancia de tener UIM, muchos casos los niegan porque la persona culpable no tiene aseguranza. Y agarras una carta que dice, no vamos a pagar, no tenemos aseguranza, no estaba en efecto the policy, eso no hay. Y en ese caso yo creo que es el más fácil de todos, porque en eso, si la persona tiene aseguranza de UIM, Underinsured Motorist, con esa carta ya podemos abrir la aseguranza de Uninsured Motorist y eso les cubre tal como si esa persona fuera o esa aseguranza fuera el tortfeasor o la persona culpable.
Y es muy importante ver entonces si es que uno está comprando el underinsured motorist, porque básicamente eso dice que si la otra persona no tiene seguro, entonces de todas maneras me van a pagar. Si no tiene uno eso, lo dejan a uno en la calle prácticamente, ¿no?
You know, así es. Y California requiere que las agencias o los que venden las aseguranzas les digan, ustedes quieren waive. Y usted tiene que firmar un formulario que usted está negando teniendo UIM. Y muchas veces las personas no saben. Yo agarré full coverage, yo no negué nada. Y entonces, en esos casos, yo he pedido, enséñame prueba que mi cliente firmó que no aceptó UIM. Y pero muchas veces las personas firman. Entonces, cuando estén firmando con sus agentes, tratando de agarrar aseguranza, fíjense en todo lo que firmen o pongan sus initials, porque muchas veces yo creo que 90% del tiempo si las personas han firmado a waiver, maybe no entendieron lo que era, porque no creo que les explicaron, pero es muy importante saber eso. Now, algo pequeño, si tienes un carrito que no vale mucho, $4,000, y tienes otros carros, si no quieres ponerle UIM a ese carro, I understand por qué vas a pagar tanto en aseguranza para este carrito, pero por lo tanto es importante tener UIM. Si lo tienes en otro carro, tienes múltiples carros, pero en ese carro no lo tienes, se me hace que UIM todavía va a cubrir, porque UIM te protege cuando usted se lastima, even si eres peatón, usted tiene esa cobertura de UIM, y eso les ayudaría si es que usted se encuentra en esta situación.
¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, pues damas y caballeros, el teléfono de la licenciada para que usted le llame, 415-987-7539. Algo pasa, me le llama, usted le platica qué pasó y ella más o menos se figura exactamente qué es lo que está pasando, porque ella tiene pero años y años, a pesar de que es muy joven, de experiencia. 415-987-7539, el número de la oficina, 415-239-9700. Ya nos estamos acercando al 25. Ya estamos por llegar, damas y caballeros. Sí, señor, sí, señora. Mañana es el 21st. Vamos a estar pregrabados mañana. Ahorita estamos en vivo. Así es que, por favorcito, el teléfono de, nada más y caballeros, la doctora y licenciada Efigenia Domínguez, 415-987-7539.